Vamos con Irina Hauser, ella presenta su reportaje.
Les contaba antes que ayer hubo un fallo muy importante de la Corte Suprema, un fallo con 3 votos, los de Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosati, en este caso, y Juan Carlos Maqueda. Ellos revocaron la falta de mérito del empresario Carlos Blaquier, que durante todos estos años estuvo logrando evitar quedar sentado en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad, por haber, está acusado de haber colaborado desde su empresa, desde el ingenio Ledesma y todo su imperio, sobre todo a través del uso de camionetas que se utilizaron para trasladar a quienes eran secuestrados en plena dictadura. Hubo 2 episodios en el año 1976, al comienzo, entre marzo y abril, fueron secuestrados, quizás recuerden este nombre, Luis Aredes, que era el intendente de Ledesma, médico él, y junto con él otras personas. Uno de ellos fue Carlos Melián. Posteriormente, en julio de ese año, se desarrolló lo que se conoció como la noche del apagón, o la noche de los apagones, porque fueron varios días en que se cortó el suministro eléctrico y eso también facilitó secuestros y desapariciones. Y recién les mencionaba a Carlos Melián, uno de los hombres que estuvieron secuestrados, que estuvo detenido en aquel momento, y vamos a hablar con Cecilia Melián, que es su hija. Carlos estuvo luchando muchos años porque Blaquier llegara al banquillo, falleció no hace tanto, y su hija es quien continúa con esta lucha. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola Irina, saludos para toda la audiencia.
Bueno, antes que nada, lo que te quería preguntar, esta es una lucha de muchos años, la Corte tuvo este caso durante 6 años y detrás todo lo demás. ¿Qué significa para vos y para tu familia que llegue este fallo, ¿no? Que pone finalmente a Blaquier en la posición de ser juzgado por estos crímenes?
Bueno, tal cual como los dices, este proceso se inicia en el 2012, ¿no? El juez Coviña ordena el procesamiento por privación ilegítima de libertad y como partícipes necesarios, no solamente a Blaquier, sino a Lemos también, que era el encargado de toda la empresa. Se lleva la defensa de Blaquier, presenta ante el Tribunal de Alzada de Salta en el 2013, pero el tribunal confirma resolución del juez Coviña y considerando a Blaquier cómplice primario de los hechos y a Lemos cómplice secundario. Después, en el 2015, la Cámara Federal de Casación, otorga la falta de mérito. Y en ese sentido, hago todo este recogido porque no puedo evitar aclararme del 2015, cuando mi viejo tiene la noticia esta, la desilusión y la desesperanza con esto que vos decías. Él apenas sale de la cárcel, se vienen a San Lestero porque habían sido amenazados de que no quedarse en Jujuy. Entonces, cuando llegan aquí a Santiago del Estero, mi viejo empieza a formar parte del movimiento de derechos humanos aquí en Santiago del Estero también, siendo también miembro fundador de la APDH en Santiago. Y es uno también de quienes declaran en el juicio a las juntas. Y ya desde los juicios a las juntas, que él viene denunciando la complicidad y la participación necesaria de Blaquier para nosotros, sobre todo de quienes han sido trabajadores de la empresa, no trabajadores, sino también luchadores. Mi viejo formaba parte del sindicato del azúcar. Esta noticia en el 2015 ha sido totalmente desesperanzadora para él. Estaba con una enfermedad de Parkinson también. Y bueno, el 31 de diciembre, en madrugada, muere mi papá. Y todo esto, la noticia de ayer, la verdad que nos vuelve a remontar a toda esta lucha y a todo lo que ha significado también para nuestra familia, ¿no? Un proyecto.
Cecilia,
dado,
contanos, ¿sí? Contanos un poquito más de tu papá. ¿Qué hacía él? En esa época, nos contaste recién que integraba el sindicato del azúcar. Bueno, sí. ¿Qué más hacía? ¿Quién era tu viejo? ¿Cómo bien. Era, no?
Bien. Bueno, mi viejo trabajaba en el ingenio Ledesma. Él trabajaba en la parte administrativa, pero también trabajaba en los talleres de la escuela industrial. La empresa crea la escuela industrial, mi viejo ha sido uno también de los quienes han dado recorriendo las provincias en donde había escuelas industriales y bueno, la empiezan a construir y era profesor también de la escuela industrial. A su vez, era integrante del sindicato del azúcar y también era presidente de la comisión vecinal del barrio, que había creado la empresa Ledesma para sus trabajadores. Habían construido un barrio, ese barrio era destinado para los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, el ingenio, y ellos debían hacerse cargo, el ingenio debía hacerse cargo del 50% de la cuota de la casa, de la cuota mensual, y el otro 50% los trabajadores y las trabajadoras. Esto no ha ocurrido. Él como presidente de la comisión y junto con la comisión encuentran papeles en donde estaba este acuerdo con el Estado Nacional y no se había realizado. Entonces se empiezan a un camino de en la justicia y ganan juicio ellos en este caminito y tratando de nacionalizar también el pedido de justicia. Se encuentran con Ortega Peña va varias veces, el abogado, ¿no? A Jujuy y a acompañarlos también en esta lucha. Así que, bueno, tenía varias características que seguramente a Blaquier no le venían muy a gusto.
¿Y qué fue lo que contó él acerca de Blaquier mismo, ¿no? De este empresario tan poderoso? ¿Qué contó desde el juicio a la Junta? ¿Qué les contó a ustedes también como familia, ¿no? Si es que hablaban de esto.
Bueno, en relación lo que transmiten sus testimonios, y yo he tenido la oportunidad también de acompañarlo en el 2012, porque nosotros, yo nazco después que ellos vienen a Santiago del Estero. Y la verdad que el proceso para dentro de mi familia ha sido muy complicado, es una experiencia totalmente traumática. Los militares entran en casa el 24 de marzo a la madrugada. Mi viejo ya había sido cesanteado de la industrial del ingenio y también del cargo administrativo, y había conseguido un cargo en IPEF y estaba en Salta, no estaba en Jujuy. Cuando entré en el 24, estaba mi mamá, que estaba embarazada, y estaban mis cuatro hermanos, en donde entran a la madrugada, revuelven todo, los apuntan con las pistolas, con las armas, a mis hermanos. Y bueno, mis hermanos, la verdad que en relación a su niñez, tengo un hermano que no recuerda nada antes de lo sucedido. Después, como que su niñez empieza cuando llegamos a Santiago, que él ya llega con 8 años, y otro hermano que ha tenido pesadillas hasta entrar a la adolescencia. Entonces el tema para dentro de nuestra familia era muy complicado. Mi mamá era maestra también de los niños de las zafras, de los empleados y trabajadores del ingenio, así también muy comprometida y, bueno, tratando de aguantar ahí todo lo que sucedía en Ledesma cuando estaba mi viejo preso, y bancándosela después también de reorganizar la vida aquí en Santiago del Estero. Y es algo que, bueno, que no se hablaba mucho para dentro de casa. Después yo empiezo la militancia en 2010 y también, vamos a decirlo también, después de las leyes de punto final y de obediencia de vida, también ha sido complicado para gran parte de la sociedad, pero en el 2003 con Néstor es en donde el tema también empieza a entrar y a dejar de ser un tabú para gran parte de la sociedad. Pasa claro. En nuestra familia y se empieza a poder desatar ese nudo que estaba también ahí construido y empezamos a dejar un poquito más de silencio. Yo empiezo a militar en hijos y bueno, ahí estamos.
Cecilia, y bueno, te preguntaba también sobre Laquier puntualmente o algunos otros delegados de la empresa, ¿no? Que contaba tu viejo y si contó cómo fue su secuestro con posterioridad.
Sí. Bueno, mi viejo, como les decía, el 24 entran a casa, él estaba en Jujuy, pero se entera de eso y claro. Dice que no vuelva, pero vuelve a estar con su familia y mientras estaban en un vecino celebrando el cumpleaños de él, el comisario Alfaro, lo detienen en Ford, en su Falcon, lo llevan, es detenido, lo llevan a la comisaría, han estado 5 días en la comisaría, y ahí lo trasladan en una camioneta del ingenio, era reconocida la camioneta por los logos que tenían, y lo trasladan al penal de Villa Gufi. Y ahí está hasta el 7 de octubre del 76, en donde es trasladado a la unidad número 9 de La Plata, en los aviones, en donde en el transcurso del viaje son torturados.
Y te contó tiempo después, digamos, qué pasaba cada vez que nombraban al poder empresario, cada vez que nombraban a esta persona, ¿no? Porque vos me decís que debe haber sido una de los primeros detenidos desaparecidos también, y luego a disposición del PEN, que nombraron tan taxativamente, ¿no? A alguien, a un civil, ¿no? Con responsabilidad posible en el terrorismo de Estado. ¿Qué pasaba? ¿Te contó algo de eso?
Y no había, en los cargos que teníamos con mi viejo, había muy pocas personas y muy poco, no tenía respuesta, no había, era como una pared, no había a dónde que lo escuchara, ¿no? Y bueno, pero también es parte del proceso de justicia que se ha dado también, digamos, ¿no? Porque la complicidad civil y empresarial es algo que falta en la construcción esta que venimos realizando de justicia, de memoria, verdad, y justicia es algo que todavía falta un camino por realizar y sobre todo en donde no gane la impunidad biológica, ¿no? Laquier ahora tiene 94 años, esto se podría resuelto desde el 2012, que está el procesamiento, o sea, casi 10 años antes, y bueno, esperemos que al menos esta nueva situación judicial en la que se encuentra pueda traernos un poquito de justicia, aunque sea después de tantos años.
Cecilia, ¿a qué te dedicas?
Yo soy docente, docente primaria y también trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Trabajo en un programa de educación y memoria, Jóvenes y Memoria.
Cecilia, Amelian, un abrazo muy grande te mandamos. Gracias. Muchas por gracias. Esta comunicación gracias. Con gente de a pie. Gracias. Era Cecilia Amelian, hija de Carlos Amelian, una de las víctimas de Carlos Laquier. Este empresario poderoso, dueño del ingenio Ledesma, entre otras tantísimas empresas, alguien que logró zafar hasta ahora del banquillo de los acusados pese a que hace años que se le imputan por lo menos 29, la participación en 29 secuestros ocurridos entre marzo y julio del año 1976. Y digo algo que se me plantea muchas veces que hacemos estas notas, ¿no? Detrás de los expedientes, cuántas historias que hay, cuántas vidas, cuántos recorridos. Pienso solo en lo de Cecilia y me conmuevo. Pienso en su mamá, pienso en sus hermanos, y pienso, bueno, en todos estas 29 historias que serán juzgadas, y las 120 que ya están en un juicio, además, que está transcurriendo en Jujuy, y en el que hay chances de que sea incluido Carlos Blaquier después de esta decisión de la Corte, Mario.
Apunte sobre la entrevista excelente, como siempre, de Irina. Uno, Carlos Melián, cómo se militaba en los 70, ¿no? Presidente de la comisión vecinal, laburante, sindicalista. Un día se vincula con Rodolfo Ortega Peña, un dirigente del peronismo combativo, digamos, ¿no? Vinculado al peronismo de base, a la Fuerza Armada Peronista. Pero hacía todo eso, ¿no? Es una militancia que también se mostraba en lo social, docente. La mamá, docente. Cecilia, docente también, ¿no? Es decir, que qué historias, ¿no? O sea, el odio no nubila las razones, la formación, la vida lo lleva, bueno, por supuesto por otros caminos. Seguramente Carlos Melián jamás hubiera pensado que iba a tener una hija y va a ser militante de derechos humanos, por ejemplo. Pero, eso no estaba en ese horizonte, no formaba parte de esa lógica, pero ojo. Ahí hay toda una trayectoria. Otra que vos lo dijiste, que lo decimos siempre, bueno, ¿cuánto estuvo el juicio en la Corte entonces? ¿Cuánto tiempo?
6 años, Mario, 6 años.
6 años. O sea, dicho en criollo, todo el gobierno de Mauricio Macri, y un cacho más antes, y un cacho más antes y un cacho más después, que le dieron de hándicap a Blaquier, en una cosa que es un tecnicismo, que te insisto, no era verificar pruebas, ver los testigos, no, era resolver si se convalidaba o no la falta de mérito. Y como siempre Rosencrantz, bueno, falló a favor de los represores, los presuntos represores, los sospechados de terrorismo de Estado. Rosencrantz no se equivoca nunca, es un relojito, ¿no? Curioso que no votó Lorenzetti, ¿no, Hauser?
Sí, tengo un gran signo de interrogación alrededor de eso, chusmeando un poco por la Corte. Lo vinculan, bueno, con algún equilibrio que logra Lorenzetti en determinados momentos, sobre todo con los grandes medios de comunicación, y donde evita sacar sentencias que puedan irritar o erosionar esas relaciones, principalmente con eso, algún que otro vínculo lejano con la familia Blaquier también. Lo tiene más claramente Carlos Rosencrantz, el vínculo con la familia Blaquier y su esposa Agustina Cabaña, a través de la Fundación Cimientos. Los Blaquier han aportado dinero para la Universidad de San Andrés, donde Rosencrantz fue rector, uh-huh. Y han hecho sus colaboraciones con la fundación de la esposa de Rosencrantz. En el caso de Lorenzetti, insisto, es un poco más desdibujado el vínculo, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora. Sí, recuerdo. La verdad que uno tiene que decir que Lorenzetti fue alguien que estuvo muy al frente y que se puso al hombro en su momento como política de Estado, la lucha por la memoria, la verdad y justicia dentro del Poder Judicial, y fue muy importante para destrabar los juicios de lesa humanidad. La verdad es que eso hay que decirlo. También hay que decir que cuando le tocó empezar a rozar cuestiones que tuvieran que ver con la responsabilidad civil, pero sobre todo la empresaria, empresaria empezó a virar, o por lo menos tuvo otras posiciones, ¿no? Me acuerdo del caso de un fallo donde se discutía la responsabilidad de la empresa Techint en un juicio laboral, ¿no? En un juicio vinculado con la desaparición de un trabajador de Techint, y donde Lorenzetti votó a favor de la empresa. No fue hace tanto esa sentencia. Y bueno, y ahora nos encontramos con este no voto, con este silencio, que a veces, como sabemos, los silencios dicen mucho, ¿no? Hablan bastante. Bueno, en definitiva, la Corte, como bien decía, se tomó todo este tiempo para decir algo que también tiene su interés, porque la Corte le dice a la Cámara de Casación que si se trata de un caso donde, este caso era un procesamiento sin prisión preventiva, por lo tanto no se lo consideraba de gravedad, entonces le dice a la casación, usted no tiene por qué estar opinando sobre procesamientos, no es terreno de análisis para la Cámara de Casación, donde sí se evalúan cuestiones que tienen lo que se llama el carácter de sentencias definitivas, ¿no? Y esto no es menor porque la Cámara de Casación muchas veces, cuando hay casos que le interesan, coquetea con meterse con procesamientos dictados en primera instancia, ¿no? Y en este caso le están diciendo que no y además marcándole una cantidad de contradicciones con una decisión anterior. También todo un tecnicismo, porque no encontramos en el fallo grandes apreciaciones tampoco sobre... sobre los casos de lesa humanidad y en este caso la responsabilidad empresaria. Sí, un pequeño reto a la casación por esto que hizo y también una contradicción de la propia Corte, es decir, la casación puso un obstáculo y la Corte tuvo 6 años el expediente. Bueno, qué sé yo, cosas que pasan, pero bueno, hay que rescatar el resultado y esta posibilidad que se abre ahora de juzgar finalmente a Blaquier. Ya leemos que era el administrador de sus empresas, ¿no?
Irina Hauser, gracias.
De nada, Mario.